Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Bueno, buenos días, Ciudad Imaginaria, ¿cómo les va? Ale.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Giorgi?
Hola, ¿qué tal? De retorno y con un saludo especial.
¿Sí?
Sí, para mis queridos amigos Eliseo Muiño y Rubén Carlesi y toda la banda del 71, que estamos acercándonos a una fecha de graduación. ¿Mirá? Y logramos reunirnos después de 50 años de no vernos.
Mirá vos.
Así qué bueno.
Aprovecho para saludarlos ahora.
Mirá qué importante, todos los pibes.
Muchachadas.
Qué grande. Perfecto, muy bueno, muy interesante. Bueno, hemos llegado a un día más de este programa. Yo escucho que el Poder Ejecutivo hace un discurso que la verdad es triste. Porque yo tengo hijos en la universidad. Muchos tenemos en la UBA y en otras universidades. Y, muchachos, esta falta de empatía que hay en esto.
Hay una posición, yo creo, arcaica respecto al pensamiento que tiene este gobierno sobre el manejo universitario. Pero además, también cabe reconocer que durante muchos años en las universidades no hubo manejos claros con los fondos. Eso es cierto.
Es cierto.
Pero en la ley de reforma universitaria que se sancionó en el año 14.
Claro, pero
1914,
escuchame.
Están las auditorías
sobre
incluidas.
Los errores son todos culpables. Mis hijos, los nietos de algunos, los hijos de otros, todos son culpables. Todo en el mismo paquete. Es una locura total. Eso pasa.
Por ese motivo hay en este momento un gran malestar en todas las casas de estudio. Y bueno, hay paros, tomas. Tanto los rectores como los alumnos y los graduados están todos en pie de lucha contra esta...
Vamos a tratar de hoy hablar con Javier Peralta, que es profesor de la UBA Economía, que además es nuestro cronista de economía, si tenemos suerte. Pero lo diría, lo voy a decir en latín: alea sacta et, la suerte está echada. Eso lo decía Julio César, ¿no? Que Julio César era Gaius Julius Caesar o Cayo Julio César. La suerte está echada. Y cada vez que tenemos algo que discutir, la suerte está echada en todo. Tenemos que bancarnos de que no importa lo que se vote, porque se va a hacer lo que se le canta los quinotos al Poder Ejecutivo. ¿No?
Sí, además, si en la reforma, como dice Jorge, estaban previstas las auditorías, quiere decir que hubo un grado de distensión en eso que nunca se hizo a fondo, porque si ahora lo van a proponer como una novedad hacer una auditoría a las universidades.
Además, ¿para qué sesionar y esos discursos pomposos de una cosa o de otra si se va a hacer otra cosa? Ya saben que se va a terminar, que se compraron los votos, porque es así, porque lamentablemente es así, ¿viste? Entonces, bueno, estamos. Vamos a la ciudad. A ver, volvamos a la ciudad. Vuelvo a repetir que el señor jefe de gobierno de la ciudad ve una ciudad que parece que no es la real. Muchachos, todas las veredas, la mayoría de las veredas están hechas percha. Todo el mundo, la gente grande, como yo, nos caemos. No, porque no solo puede ser torpeza, pero no podemos caminar porque está todo roto, está lleno de baches. Buenos Aires está rotosa. En todo. ¿O no, Jorge?
Lamentablemente tenemos incluso experiencias personales.
Claro.
Dentro de este ámbito, en el cual caminar es una aventura, sobre todo para la gente mayor, y lo que se advierte también es una gran desaprensión cuando alguien no tiene un elemento que le permita movilizarse, un andador, un bastón, ¿no? Cuando sube a los colectivos, caminando mal, caminando con dificultad, nadie se da el asiento, todo el mundo mira para otro lado. Pareciera que
y hablando existe. De los colectivos, están muy altos.
Además de estar altos, sí.
Están muy altos, no es para nosotros. A ver. Hasta pibes jóvenes se dificultan subir a un colectivo. A ver, los colectivos de ahora están extremadamente altos, no sé qué pasa. Algunos tenían que podían bajar. Pero ahora sí, no.
Un accionamiento neumático para facilitar nada más que el descenso de la silla de rueda por la puerta central, pero...
Y después cuando ven una silla de rueda, no, tratan de no parar, y cuando tienen que parar, lo tiene que ayudar a alguien, cuando el colectivero
tiene que parar,
bajar la rampa, bajar subirlo. Claro. No lo hacen.
Eso también tiene que ver con lo que mencionaste en varias oportunidades, la reducción de la cantidad de micros y de colectivos que circulan, ¿no?
Claro.
Al achicar el...
Bajaron la frecuencia.
Al achicar la frecuencia, lógicamente, buscan hacer más rápido el recorrido y no...
Y ellos ponen una motivación, y no bajaron el subsidio, no metieron...
Juegan con esa ecuación.
Juegan con eso.
El subsidio reducido y la frecuencia, sí.
Es como muchachos que aumentaron la luz 4 veces, ahora la aumentan de nuevo. ¿Qué hicieron con la plata que recaudaron? Ahora resulta que nos dijeron, iba a haber corte de luz. Muchachos, ¿qué les pasa? También escuché los comentarios sobre las expensas. Se fueron la nube las expensas.
Totalmente.
Entonces, no hay propietario que no esté mora.
Lo que pasa es que pasaron a ser en porcentaje de lo que fue históricamente muy significativo respecto de los ingresos reales. Ni que hablar de un jubilado que tiene una vivienda propia, ¿no?
Lo que pasa
pero
es que
un trabajador, también el porcentaje subió demasiado a la incidencia de las expensas.
El portero aumentó por las paritarias y todavía está abajo, todavía porque tiene una paritaria abierta. Entonces, ya... Lo perjudicamos, le van a sacar las horas extras. Algunos consorcios le sacan las horas extras al portero. Otra. Y empiezan a hacer un trabajo tipo administrativo para paliar, porque el tipo que no paga, el otro tiene que...
Solventar,
claro.
Que cubrir el
claro,
el gasto.
Y entonces están algunos solidarizándose y otros no, porque imagínate que yo veo y me miran, por vos tengo que pagar, y tienen un conflicto. ¿Me entendés? Yo camino y cada vez hay mucho más gente, no son indigentes solo. No, muchachos, pero... hay gente que no puede, que son jubilados, que están en la calle.
Totalmente.
Y eso es un semáforo en rojo. No es amarillo, en rojo ya, porque cada vez hay mucho más gente en la calle.
Yo creo que hay una mirada que es en contraposición del gobierno. Ellos te muestran los números, 3,5 de inflación. Qué grandes que somos unos cracks. Y después vas a la calle y te das cuenta. La gente no consume. Hay una recesión que nunca vi en mi vida en nuestro país. Y encima no tienen dónde vivir, cada vez más pobreza. Entonces hay una dicotomía, digamos, en el análisis del proceso actual.
Pero ya cuando ves la realidad, cuando vas a comprar al supermercado, muchachos.
Sí, completamente.
Ahí está la realidad. No sé quién hace los números. Llámenme ignorante, ningún problema. Pero yo veo la realidad cuando voy al supermercado, que cada vez tengo menos capacidad de comprar. Que esa es la realidad que veo. Yo, gracias a Dios, no estoy mal. Pero veo, me he unido a un grupo de amigos a ayudar a los que tienen problemas, los amigos que tienen problemas. ¿Por qué? Porque esto, están tocando fondo, no llegan.
Y con respecto al tema del supermercado que acabas de mencionar, yo lo que empecé a notar son faltantes de determinados productos.
Por supuesto.
Ojo, que si empieza el tema de desabastecimiento, se pone complicado, ¿eh?
Va a terminar como Juana Molina, ¿se acuerdan el sketch? Y dice, no entiendo qué hacía la China. Era genial Juana Molina, recordando y llegando a la esa recordatoria. A ver, los chinos todos los días están marcando, porque los veo marcando. Todos los días los precios. Y no aumentan. A ver, los chinos son más vivos. 50 centavos, un pesito y todo. En la cantidad, en la dimensión, es mucho, muchachos. ¿Eh? En cambio, en los otros supermercados, vos ves los precios, impagables, muchachos. Lo elemental no lo podés comprar. Y antes, qué sé yo, con 15 mil pesos hacías un desastre, llenabas un carrito. Ahora con 15 mil pesos el carrito se ríe. Que dice, ¿qué vas a comprar? Te dice el carrito.
Aunque apeles a las segundas marcas, terceras
no,
marcas.
No, no. No, no.
No llegás igual.
No, no llegás. Entonces, claro, porque la ley de góndolas y precios se derogó, acuérdense, nadie controla nada. Nadie controla nada. En este programa volvemos, siempre voy a hacer ese latiguillo. Las bicicletas. Las bicicletas siguen por arriba de la vereda. Nadie, esos monopatines que también a toda la velocidad. No paran la luz roja. Te chocas con un con una moto, no son motitos, son patines.
Los monopatines eléctricos.
Nadie controla nada.
Patinetas eléctricas.
La mayoría de los deliveries son extranjeros.
Sí.
¿No? Y parece que hacen como la película esa que corren, que tienen que tener un horario para recibir el pedido y llevar el pedido, que es muy famosa. Bueno, y ellos vienen a todas, te llevan puesto, te lastiman. ¿A quién hace cargo? Yo he visto heridos, quebrados en esa.
Esa película era muy buena, se llama Entrega Inmediata.
Sí, es buenísima.
Y no la dan más hace ya. No. 10, 15
pero vos años, viste lo que hacía ese tipo, tú sabes,
claro, y en Nueva York,
entre todos los coches, una locura también, una locura. Entonces, a ver, se copiaron a eso. Además, ¿quién les dijo que no tienen que parar la luz roja? Vos, automovilista, te chocás una bicicleta y tenés un problemazo grande como un edificio. Un problemazo legal, porque después te tenés que hacer cargo de todo. Por más que digan, no, porque pasó mal, cruzó mal. No, no, muchachos. Tienen un hermoso dolor de cabeza. Y está bien. Volvemos. Después veremos un montón de presencia policial. Y vuelvo a insistir. Todos están con el celular bobeando, muchachos. No se les paga para eso. Es para que estén atentos de lo que pasa alrededor. Veo mucha juventud que están uniformados. Disculpe, muchachos, la culpa no la tienen ellos, sino los que lo mandan para hacer figura y número. Y capacitación. ¿Qué? Son propensos a hacer macana eso, ¿eh?
Puedo decir que tendría que haber una reformulación de la forma de capacitar a los.
Yo no quiero cantidad, yo quiero calidad, yo claro. Quiero calidad, no quiero cantidad, quiero calidad. Porque hay calidad. Cuando hay algunos hechos donde salen al noticioso y todo, que ves que actúan, ¿no? Como los bomberos cuando llevan una criatura y han salvado un montón de criaturitas que se venían ahogados, que el otro, y le han salvado la vida. También hay personal policial que se esmeran y hacen un trabajo digno a lo que es su profesión. Pero otros, yo lo veo que están celular. Tienen dos celulares, uno que le están marcando los kilómetros que tienen que caminar, ¿no? Que los controla, y el otro que se lo pasan hablando a ver si vienen a controlarlo o no. Entonces, ¿cómo es? No me sirve eso. Y volvemos. Cuiden la ciudad, muchachos, los que hablan y que dirigen. La ciudad no está óptima. Y si están hablando de traer la Fórmula 1 acá, no es solo arreglar el autódromo, tienen que arreglar la ciudad.
El autódromo forma parte de un barrio importante de la
ciudad. Claro. Entonces, es un combo. Es un combo. Vamos a una pausa.
Nessa escuridão, de repente foi me acontecer. Me roubou o sono e a solidão. Me mostrou o que eu temia ver. Sem pedir licença nem perdão, veio louca pra me enlouquecer. Faz arder, me dá medo e vem me encorajar. Fatalmente me fará sofrer. Todo escravo da alegria, hoje em dia minha gente, isso não é. E eu que andava nessa escuridão, de repente foi me acontecer. Me roubou o sonho e a solidão. Me mostrou o que eu temia ver. Sem pedir licença nem perdão, louca pra me enlouquecer. Vou dormir querendo despertar, pra depois de novo conviver com essa luz que veio me habitar, nesse fogo que me faz arder. Me dá medo e vem me encorajar. Fatalmente me fará sofrer. Todo escravo da alegria, hoje em dia minha gente, isso não é normal. Se o amor é fantasia, eu encontro ultimamente em pleno carnaval. Hoje em dia, minha gente, isso não é normal. Se o amor é fantasia, eu me encontro ultimamente em pleno carnaval.
Qué musiquita, ¿eh?
Escuchamos Escravo de Alegría, de Toquinho, interpretado por él en dúo con Vinicio de Moraes.
Gracias, Ricardito Piña. Se puso romántico, ¿viste? No, no cualquiera, No cualquiera. Bueno, pero nos vamos del romanticismo al espectáculo.
¿Cómo no?
¿Eh? A ver,
y Jordi, tenemos una carterera bastante variada para el próximo jueves 17, una renovación interesante, con varias películas que merecen verse. En primer lugar vamos a mencionar Alas Blancas, de Mark Foster, con la presencia de Helen Mirren, una de las mejores actores, actrices británicas de todos los tiempos. Es una historia de superación basada en un libro de Raquel Palacios, que pese a su nombre, no es norteamericana.
No es.
Tiene ascendencia peruana.
Hispana.
Pero ella nació en Nueva York y vivió toda su historia en Nueva York, hizo este libro y volvió a Perú. Así que en este momento está residiendo en Perú. Recomendada. Smile, una película de terror que dirige Park con Finn, con una presencia cada vez más impactante de Naomi Scott. Cuenta la gira de una estrella de pop que empieza a tener pesadillas terribles, una película con muchas situaciones de horror que va a andar muy bien, va a gustar. También tenemos Dalia y el libro rojo, una película que es una coproducción buenísima de varios países: Colombia, Uruguay, Paraguay, Argentina y España, que dirige David Bisbano. Es una historia muy muy agradable sobre una muchacha adolescente que quiere comenzar a escribir, motivada por finalizar o concluir el libro, ponerle epílogo a la historia que había escrito su propio padre, que falleció. Y a partir de ahí empieza a sentirse que está atrapada en una trama que es incesante. También tenemos Sin Códigos, una película alemana que la anunciamos y la vimos la Semana de Cine Alemán, que fue fines de julio, comienzos de agosto, no recuerdo exactamente, pero bueno, nosotros la llegamos a ver, una muy buen thriller. Tiene muchas historias policiales el cine alemán. Thomas Arslan es el director y cuenta una historia en Berlín de un ladrón que vuelve, después de ser liberado, vuelve a la ciudad para delinquir. A partir de ahí ustedes ya pueden imaginarse que es una trama interesante. También hay algo que mueve a la fe, a la fe y a la creencia religiosa. Y esto, acá voy a hacer un paréntesis, porque el Apocalipsis, según San Juan, se llama la película.
Ah, qué interesante.
De Simón Delacre, es argentina, y es una visión de uno de los libros que menos se mencionan. La Biblia tiene una infinidad de libros, de capítulos. Siempre se habla del Génesis, de Éxodo, se hacen películas sobre Génesis, sobre Éxodo, etcétera. Pero el Apocalipsis, muchos lo esquivan, porque es terrible. Es terrible y lo muestra.
Es lapidario.
Es tremendo. Y lo que muestra en esta película, con una pasión notable, Simón Delacre, el director, es la cercanía que tenemos de estar en circunstancias muy parecidas, que no nos vamos a salvar. O sea, no hay cláusula. No busquen en la Biblia una cláusula de salvación porque no la hay. Pero ¿qué ocurre? El mensaje final es: lo que termina, vuelve a empezar. Y eso es maravilloso desde todo punto de vista. Itzia, pasamos a otra película. Itzia, Tango y Cacao, una película colombiana de Flora Martínez, con nuestro querido Gerardo Romano, un actor ya consagrado en nuestro cine nacional, que trata de la historia de una mujer, una chica sorda, que empieza a escuchar. Ella dice: empiezo a escuchar y lo que escucho son tangos. Dice: viene del sur la música. Y finalmente tiene que viajar a Buenos Aires para conocer el origen de esa música. Y es muy atrayente la película, vale la pena. Por último, una película que recibió el premio de un Certain Regard en la última Festival de Cannes, El Reino Animal, de Francia, dirigida por Tomás Caillé y con el siempre eficiente Romain Duris. Es una historia muy muy atrapante porque muestra el nivel de las mutaciones que se producen a partir de ciertas circunstancias y que llevan a los animales y a los humanos a transformarse. Yo personalmente la recomiendo. para Miguel, que siempre está expectante.
Diga.
La pochoclera.
La pochoclera, tengo la gaseosa y la del pochoclo. A ver cuál.
Smile. Smile, sonríe, es la segunda entrega de esta franquicia. Y realmente Naomi Scott, además de cantar bien, es una excelente actriz. Y es una película de terror que vale muchísimo la pena ir un rato al cine.
¿Dónde la dan? ¿En el Gaumont?
Estar en todo, seguramente va a estar en todo el circuito.
¿Y en el Gaumont que tenemos, que dijiste?
El Reino Animal. Itzia, Tango y Café. Sin Códigos. Hay varias películas en el Gaumont.
Vayan a Gaumont, despiendan el cine argentino, porque la verdad, nuestro cine es maravilloso. Si se publicitara mejor, no sé si no tenemos varios premios, en algunas.
Y además, ahora se está preparando la próxima edición ya del Festival de Mar del Plata, que es un festival muy importante, que por primera vez no auspicia el Inca, sino que es auspiciado en forma conjunta por la Municipalidad de General Pueyrredón, Mar del Plata, y entes vinculados al Inca, pero que el Inca no brindó su apoyo. Va a ser la 39ª edición, cumple 70 años el festival.
Mira,
se habla en 1954 también.
Se habla muy bien del Jockey.
El Jockey es una película que va a competir por el Oscar, yo creo que va a superar el
Oscar. Habló muy, por eso creo que la eligieron.
Sí,
me dijiste que es muy, muy, muy buena.
Es una muy buena actuación de Nahuel Pérez Vizcayar, uno de los mejores actores nacionales, y la trama es interesantísima, sobre todo porque está ambientada en un mundo que la gente en general no conoce, que es el mundo del turf.
Exacto.
Que mueve muchísimo dinero, que mueve muchísimos intereses. Trabaja Daniel Jiménez Cacho, uno de los mejores actores de México, hace un papel fantástico. Y fue la película póstuma de Daniel Faneo, que también trabajó en ella.
Y Jorge, esta semana comienza justo hoy, lunes 14, el ciclo europeo de cine.
El encuentro
de cine que se viene repitiendo hace varios años.
El encuentro de cine europeo es una oportunidad fascinante. También es el vigésimo encuentro que se realiza en Buenos Aires, del 14 al 21. Las películas se pueden ver en el Cultural, en Cinemalva, en una cantidad de sedes que hay una gran amplitud.
Sí, en Bellas Artes.
El auditorio Amigo de Bellas Artes, Alianza Francesa. En varias sedes, y muy importante, el costo es mínimo, son 2.000 pesos las entradas para estudiantes y jubilados, y un poco más para público en general, y con descuentos. Y son todas películas de cinematografía que no llegan a la cartelera. Porque acá estamos acostumbrados a ver cine estadounidense, o francés, o español, pero o italiano.
Claro, vos muy amablemente me invitaste el miércoles pasado, justamente en la inauguración,
claro,
donde todos los representantes agradecieron la participación y hicieron una sinopsis de las películas. Y en esa oportunidad presentaron una película polaca.
Ahí está.
Mermaids Don't Cry, Las Sirenas No Lloran, muy original, muy linda, y son películas que tranquilamente podrían estar en los cines, pero que no participan de los grandes tanques.
¿Cuánto hace que no se da una película polaca en las carteleras nacionales? Años. Y el cine polaco es fantástico.
Sí,
yo creo que uno de los mejores escuelas de cine que hubo en Europa. Krzysztof Zanussi, Kieslowski, Roman Polanski, son todos polacos, y además grandes directores, grandes actores y tramas increíbles. Yo me acuerdo de una sola película que me impactó muchísimo cuando era muy joven, que se llamaba Sin Anestesia.
Ah.
Y todavía anda dando vuelta por YouTube.
Mirá qué interesante.
Que la recomiendo.
Bueno, Ciudad Imaginaria estuvo ahí también. Y hablando del tour, nosotros hablábamos del tour en tiempo de Palito Ortega, con la relación con Leguizamo.
Exacto, sí.
Acordate que era el padrino y todo.
Palito Ortega tuvo uno de los caballos que llegó a correr Leguizamo, que se llama Maniático, que llegó a figurar en el marcador. No era tan bueno como eligiendo caballos, como
claro,
se lo fue eligiendo música.
Sí, pero bueno, como anecdotario, ¿no? De eso.
Claro, creo.
Bueno, señor, gracias, Jorgito Ávila.
No,
Ricardito, nos vamos a una pausa, por favor.
Escuchamos I'll Be Over You de Toto.
Ahí está, muy bien, che, linda música, Ricardito.
Muy buena, como siempre.
Estaban hablando del éter, hablando estos muchachos, y recordándose del cine y todo. Ese recordatorio, háblalo, Ale, que estaba muy lindo.
Sí, que le comentaba a Jorge que en el video de presentación nombraban al cine York. Y bueno, este año por ahí no entró en el reparto de películas, pero me acuerdo que nosotros íbamos, yo hice el secundario en el Colegio Nacional de Vicente López, y era el York allá abajo en Olivos, era el cine donde nos escapábamos, donde te dejaban entrar siempre a las prohibidas para mayores, y nos juntábamos a la tarde con los chicos. Hacer esa travesura, ¿no?
Se hacían la rabona y iban ahí todos, sí, chicos. Sí, bueno, que... tenemos a Javier Peralta, nuestro cronista, que no solo quiero que hable de economía, porque como es profesor de una universidad, de la UBA, sobre ese discurso accidentado que tuvo el Poder Ejecutivo, y que yo tengo hijos en la universidad, y me parece que no es el adecuado, pero me gustaría que hicieras algún comentario, Javier.
Hola, ¿cómo están? Primero, ¿me escuchan bien?
Sí, perfecto. Perfecto.
Bueno, primero un saludo a toda la mesa.
Un placer tenerte.
Bueno, quería sí, comentar, la realidad es que yo lo digo y no tengo ninguna vergüenza en decirlo, yo soy hijo de padres y madres trabajadoras, de hecho, mi mamá quedó viuda cuando yo era muy chiquito.
Mirá.
Y bueno, y obviamente ella salía a limpiar casas para ayudarnos a sobrevivir, y hemos pagado y así es, tuve que trabajar toda mi carrera, así que pobres no van a la universidad únicamente. Ricos no van a la universidad, así que eso también es un tema para dejarlo asentado, que quede, y aquí hay muchos casos. Es importante que quede claro eso, porque la universidad da y abre posibilidades para todo el mundo. De hecho, el 40% son hijos de primera generación, eso también hay que mencionarlo.
Claro.
Así que ahí se desdice todo lo que las palabras que dicen. Es cierto que no todos pueden hacer el esfuerzo, tienen muchas vicisitudes, pero la realidad es que el 40% es primera generación, y como le digo, yo soy el claro ejemplo de primera generación, y la verdad que mi vieja quedó viuda cuando era muy chiquito yo, 2 años, y ella trabajó limpiando casas mucho tiempo para que yo pueda estudiar primero el primario, el secundario, y después la universidad, y después empecé a trabajar yo y poder bancármela yo. Así que digo, para que lo tengamos claro, ¿no? Lo mismo mi hermana, que después ella se casó de vuelta, pero mi mamá siguió trabajando de lo mismo, y mi papá siempre fue un empleado de seguridad, mi padrastro. Así que nada, digo, ese es el caso real, y con eso es lo que quiero sintetizar.
¿Cómo
lo
se...
que es la universidad?
Javier, ¿cómo te sentí que el Poder Ejecutivo haga un discurso a la cual me parece inadecuado, fuera de contexto?
Nada, tampoco es que es algo que no esperábamos, ¿no? Esto se viene pasando desde el principio de año, hace 10 meses, es la primera vez que hay 10 meses que la universidad está peleando por las distintas medidas con el Poder Ejecutivo. Primero fue el ajuste generalizado, ahora bajo los sueldos docentes y no docentes, y la realidad es que siempre encuentra una forma de pelearse con la universidad, que es la que específicamente la Universidad de Buenos Aires es la más prestigiosa, está en el top 10. Y la realidad es que las cosas que funcionan bien hay que seguirlas haciendo que funcionen bien y que mejoren nuestro país. No hay que meterse con lo que funciona bien. Así que bueno, eso también. Y también encuentra, en un momento en que encuentra a toda la universidad, en todas las universidades del país, todos unidos, los docentes, los no docentes, los graduados y los estudiantes, de todas las corrientes ideológicas. Acá no hay nadie que esté afuera, y están todos en su conjunto peleando por la universidad. La realidad es que lo que nunca logró nadie lo está logrando Milei, es unida a toda la universidad.
Sí, le está haciendo favor dentro de todo, porque en la unión hace la fuerza, ¿eh?
Exacto, viene por ahí. Pero bueno, nada, esto yo creo que va a seguir esta pelea. Ahora es el presupuesto universitario, ¿no?
Claro.
El presupuesto general, que ya prevé un 30% menos. O sea, ya el año que viene, si se aprueba el presupuesto 2025, el cual se elevó al Congreso, va a ir con un 30% menos de recursos para las universidades. Así que bueno, ahí ya está el desfinanciamiento, ¿no? Un problema complicado por donde lo veamos.
Por supuesto. Y otra cosa, yo estaba haciendo un comentario en la editorial que... Yo, la verdad, o me siento un ignorante o que es el 4%, no sé quién hacen los números, vos que sos numérico, explícame por qué, porque cuando yo voy al supermercado y voy a comprar, y las expensas en el aire, en las nubes y todo así, y yo voy, bueno, y esto hace el número...
Yo te lo explico. Dale. La verdad que un 3,5... Lo que ellos hacen es, acá hay que tener una de cómo se mide, ¿no? Son dos cosas estadísticas, y en realidad no es ellos, sino es una canasta básica.
Ajá.
Es solo la canasta básica, la que aumentó el 3,5. Y de cada producto, de cada tamaño, de cada cobertura, cada kilo, cada peso, está determinado lo que no aumentó. Eso también hay que hacerlo decir, hay que reconocerlo. Es ese tipo de producto si vos querés mejorar el producto en gama por la calidad del producto o en cantidad, ya se modificó. Entonces eso también hay que mencionarlo, que muchas veces nosotros no lo vemos y pasa eso. Y no todo está dentro de la canasta, ¿no? Los alquileres están en otro lado, la luz está en otro lado. Bueno, eso hay que tener en cuenta, ¿se entiende?
Ajá. Yo estoy preocupado porque yo voy a comprar y cuando voy con el carrito... Y el carrito se ríe de mí porque yo me acuerdo que yo vivía cerca ahí en la Avenida La Plata y Inclán, en un hipermercado, con 15 mil pesos yo llenaba un carrito. Hoy con 15 mil pesos el carrito me mira y se ríe, me dice, ¿qué vas a hacer con eso?
No, bueno, pero eso es así. Después a nivel financiero fue el mejor año que tuvo, el mejor mes que tuvo el gobierno, ¿no? A nivel financiero, esto como uno dice, los traders, el ámbito de la finanza, de las acciones, porque el riesgo país bajó, porque el tipo de cambio bajó, es otra cuestión, ¿no? Los números globales, los números macro, los números financieros les va bien. Ahora, al componente de la sociedad está sufriendo los embates, y bueno, que es otro tema, ¿no? La desocupación sigue siendo alta. La inflación, como bien vos describís, sigue siendo alta. Por eso es que también a veces es importante mencionar esto, ¿no? A nivel financiero, si vos sacaste una foto, está haciendo una buena gestión. Está haciendo los deberes, digamos. No aumenta el gasto. Pero bueno, en detrimento a qué, ¿no? ¿Qué es lo que queda de lado? ¿Qué bueno, tipo de sociedad y qué tipo de país queremos?
Javier,
¿no?
Yo pregunto, ¿los deberes para quién? Porque para nosotros no, ¿eh?
Monetario internacional.
Ah, bueno, para nosotros no, ¿eh?
No, claramente. Claro. Es para el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Está bueno que me hayas hecho la aclaración. Digo, él está a niveles del Fondo Monetario, le van a dar un premio. Lo que pasa es que, ¿a costa de qué, no? Hay que entender que también, no solo... que esto estamos hablando de personas, ¿no? Que no solo hablamos de números, y cuando vos, si vos manejás el país con un Excel, es difícil, es fácil ajustar, pero los que están atrás de esos números de Excel son las personas, ¿no?
Hola, Javier. Alejandro te habla. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo estás?
No, un tema importante en lo macro esta semana que se habló fue la eliminación de los sobrecargos en los intereses de la deuda.
Exacto.
Que venía siendo una gestión iniciada en el gobierno de Fernández y ahora se siguió en lo de Milei, ¿no?
Sí, de hecho, es una gestión que se inició con Axel Kicillof.
Claro.
O sea, fíjense de dónde estamos viendo los sobrecargos, ¿no? Digo porque la carta está firmada por todos los ministros de Economía desde Axel Kicillof. También pasó por la otra gestión de Santiago Caputo, de Tuto Caputo, de Macri, y después pasó por Martín Guzmán, que fue el que más énfasis le puso. De hecho, no solo le puso mucho énfasis, sino que además logró tanto a Stiglitz como al grupo Francisco que salgan a hablar, y luego se terminó ahora, ¿no? Digo, lo que lleva, el tiempo que lleva cuando uno sale o pasa algo con el Fondo Monetario Internacional y se pide plata, ¿cómo se elimina esto de los sobrecargos? Que es una ayuda, pero no deja de entender hasta dónde va nuestra deuda, ¿no? Y qué tan grande es la deuda que tenemos que nos sacan los intereses, o parte de los intereses.
Hola, Javier, ¿cómo estás? Jorge.
Bien, Jorge, ¿cómo estás?
Un gusto escucharte. Volviendo un poquito a la... Dos cosas. En primer lugar, dieron el premio Nobel, no fue para nuestro presidente, como era previsible, no. Sino para tres economistas dedicados al impacto de las finanzas en las instituciones. Así que ese es el primer lugar. Y en segundo lugar, una consulta. En el tema microeconómico, volviendo al tema microeconómico, ¿qué impacto tiene este problema de la recesión tan extendida, sobre todo por las promociones para los supermercados, las tarjetas, los bancos, etcétera?
Sí, la realidad es que estamos viendo muchas cuotas sin interés, mucho descuento porque hay una recesión, ¿no? Está uh-huh. ajustando plenamente todo y la gente ajusta el cinturón. La realidad es esa y se va a ver mucho más, ¿no? Porque no hay plata, digamos, ¿no? Pero no tiene plata la sociedad, ese es el problema. El valor adquisitivo, o sea, si bien el tipo de cambio está alto, se pueden comprar menos cosas. Esa es la realidad. Y ahí va el problema, ¿no?
Resulta que ahora se van a Chile a comprar ropa, zapatillas.
Porque sale todo más barato.
Claro, nuestro tipo de cambio, pero están hablando del 50%,
bueno, pero
Javier.
Eso es así, es real. Es más, va a haber un tema con la costa atlántica, porque todos van a poder ver, va a ser más fácil vacacionar afuera que vacacionar en Argentina.
Tal cual. Tal cual.
Así que eso también es otro punto a tener en cuenta, ¿no?
Bueno, Javier, muchísimas gracias. Un beso grande.
Un saludo grande.
A nuestra compañerita Laura, un beso grande. Y ese bebé hermoso que tienen.
Bueno, gracias.
Compartido. Acá compartido de todo el equipo sobre eso.
Dale, perfecto. Muchas gracias y un saludo a toda la mesa.
Gracias. Fue Javier Peralta, que no solo habla de economía, habló de la universidad, porque él es profesor de la UBA. Así que más atinado que esto, nada. Una pequeña pausa. Bueno, muy linda música, Ricardo. ¿Qué teníamos?
La Teresa de Ian Hammer.
Bueno, como tenemos unos pocos minutos, yo voy a hacer, como siempre, algo que... Esto lo escribí yo. Y lo escribí con el seudónimo como Manuel Osiris Villar. Y escribí: cuando la esperanza brille en tus ojos, cuando tu alma se despoje del pasado, cuando los sentimientos se olviden de la soledad, cuando el corazón llene los espacios vacíos, cuando la vida te dé motivos para reír, verás que todo será un hermoso regalo obsequiado por Dios.
Qué hermoso.
Eso, para que le llegue a quien le tenga que llegar y que lo necesite, porque nosotros todos los programas vamos a dar un poquito más allá de todo de lo que hablamos, un poquito de aliento y algunas palabras de los sabios y cosas que sacuden un poco, ¿no? Y nos hace vivir, ¿no?
Y nos ayuda.
Nos ayuda.
A vivir, porque en esta época tan salvaje, donde salís a la calle y te encontrás con tantas cosas que no son agradables, poder tener esa visión con la que relataste recién es maravilloso.
Claro. Esto lo escribí porque vi con... Tenía un amigo que estaba medio caído y le mandé eso y lo levantó el ánimo. En el tiempo del COVID viví mandando mensajes a todos lados, a vos también, Jorge. Uh-huh. Sí, todos, somos amigos de tantos años.
Exacerbó tu
lo tengo, poética. Lo tengo, en esa época, ¿no? Lo tiene medio cachucito como yo y lo iba marcando. Y eso se llama dedicación al otro. Bueno, el amigo no es solo para sobarle el lomo, sino para cuidarlo. Para cuidarlo. Se los quiere con virtudes y defectos a los amigos. Y los amigos no es solo una palabra. Para mí es una palabra con mayúscula, el amigo. Entonces, como yo soy un mamarracho que está lleno de amigos por todos lados y que me han ayudado una barbaridad, no me alcanzaría 10 programas para decir lo que me han ayudado los amigos. Acá incorporamos a Alejandro, que también es otro amigo, que está.
Gracias, Miguel,
y está. Entonces, amable. Nos divertimos en las macanas que hago y se ríe por la forma de ser. Tenemos acá a Ricardito Piñero también, que me soporta, que la verdad que es un excelente amigo, un tipo tan preparado y tan bueno que uno aprende. Acá uno aprende. Aprendo de ustedes. Y este es un equipo maravilloso, ¿no? Miguel Ángel, Lanzillotti, Falconi y su equipo. Sí, su equipo es más elevado que Miguel Ángel, Lanzillotti y Falcón. Ellos hacen el programa. Lo embellecen, ustedes lo embellecen. Por eso cuando yo escucho a la gente, que no, le digo, me dicen, che, qué linda musicalización, qué bueno el reportaje este, qué bueno que el espectáculo y todo. Eso quiere decir que ustedes se embellecieron el programa. No es solo Miguel Ángel, no. Es el equipo. El equipo enaltece todo. Y yo todos los días aprendo. Además hace macanas, porque hago macana todos los días. Y Ricardo Piñón se ríe conmigo porque soy una máquina de hacer macana, como tirar el mate, o dar mate frío, mira. Todas esas cosas que nos divertimos, porque venimos a divertirnos más allá de las cosas cotidianas de la vida.
Y también haces otras cosas interesantes como ese barquito.
Sí,
de cartón.
Yo me dedico a ayudar a chiquitos down, hacemos origami, con los cartoncitos de los panchos. Hemos hecho una barcaza japonesa. Tiene un nombre, después voy a averiguar cómo se llama, que tiene un nombre específico, que en los lugares orientales son como un taxi náutico y bonito. Ahora vamos a hacer un velero, con trapito y todo, chiquito, un velero chiquito, así, todo en escala. Bueno, Ricardo Piñero, como siempre, hace la ceñita en la pecera. Ricardo, muchísimas gracias por tu aporte. Ale, también lo
gracias,
tuyo.
Un placer compartir con ustedes.
Georgie, gracias a Javier y un besito a Laura y a todos mis hijos. Gracias por todos que nos escuchan. Esto se pone muy bonito, cada día se pone más bonito el programa y llegamos a mucha gente. Gracias por estar. Que Dios los bendiga a todos. Los esperamos el viernes 17 a 18 en Mundo Franquicia. Y el otro lunes, Ciudad Imaginaria, de 12 a 13. Señores, gracias por todo.